Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 9 de septiembre. Estamos felices de poder compartir con ustedes una semana más aquí en Sumas, contenido de altísimo valor en el área de finanzas. Le doy la bienvenida a nuestro querido viejito Santiago Sicard y a nuestra querida Rosy Abreu. ¿Cómo están?
Señores, pero se perdió el respeto aquí ya.
Sí, a nuestro viejito, porque él
no,
estuvo...
No, él no merece, no se merece esa palabra.
Ay,
todavía.
Pero es con todo el cariño.
Ojalá señor. Los viejitos verse así.
Ah, no, eso sí, eso
Opa,
sí, señor.
Me está subiendo el ánimo, vea, qué bueno.
Es que nuestro querido Santiago dijo el viernes que él estaba muy feliz de ponerse un poquito con más experiencia y este fin de semana, pues así sucedió. ¿Sí o no, Santiago? ¿Usted no tiene problema con eso?
No tengo problema. En mi tiempo incluso, y espero que todavía sea así hoy en día, admiramos mucho a las personas mayores, porque tienen mayor experiencia, tienen más sabiduría. Así que, como lo dijo Ivette, quizás me estoy volviendo más sabio. Ojalá, ojalá, y ojalá que podamos poner esa experiencia y esa sabiduría al servicio de ustedes, al servicio de quienes hacen posible que este programa tenga sentido, porque es que sin nuestra audiencia, imagínense ustedes, no serviría de nada Sumas. Así que feliz de venir con un año más de experiencia a compartir con ustedes, señoritas, y con nuestra audiencia, como lo digo. Feliz del equipo de colaboradores que tenemos y feliz de que sea lunes para que empecemos a hablar de finanzas, empecemos a hablar de información, traigamos a nuestros invitados, a nuestros colaboradores. Hoy con un contenido, como dice Ivette, para abrir la jornada con broche de oro. Así que, si les parece bastante acertado, queridas Rosy e Ivette, iniciemos con nuestra agenda para hoy y contémosle a nuestra audiencia qué preparamos esta noche.
Claro que sí, Santiago, pero antes de, quiero felicitar a todos los agricultores, a todas las personas que se dedican a la tierra en nuestro país, porque hoy es el Día Mundial de la Agricultura. Así que...
Felicidades a todos. Felicidades a todos aquellos que nos dan de comer, ¿verdad? Una labor súper importante.
Claro que sí. Ahora sí, iniciamos con los factores. En los factores internacionales donde hubo una fuga de datos de Disney y expone información delicada, tanto de los ingresos de transmisión, así como de los ingresos de los parques.
Nos vamos a la China, donde los precios al consumidor suben en agosto, pero aún sigue persistiendo el riesgo de la deflación.
Y la OMC alaba el rol de comercio exterior para limar diferencias de ingresos entre países.
En nuestro país, pues, instan a crear un fondo para la seguridad alimentaria.
Por su parte, en ADOM, recuerden que esto lo hablamos hace algunas semanas aquí en Sumas, en ADOM anuncia emisión de bonos corporativos al mercado dominicano por 300 millones de dólares. Si quieren ampliar la información, vayan a Spotify y busquen la participación del director general de CCI Puesto de Bolsa aquí en Sumas.
Y en Conversando a Fondo tenemos a Alberto Viu de JMB que vendrá a actualizarnos sobre los avances de los proyectos y las oportunidades en algunos fondos de inversión como es el FES. Vamos a ver qué es eso.
Y seguido, y a propósito del Día Mundial de la Agricultura, nuestra estadística de hoy se trata sobre información y números importantes relacionados con la agricultura en nuestro país.
Posteriormente, lunes de Descifrando el Mercado y con Víctor Reyes trataremos de descifrar por qué los grandes capitales globales están buscando aumentar su participación, escuchen bien, en bonos de mercados emergentes y high yield como la República Dominicana.
Y para finalizar, como todos los días de la semana, de lunes a jueves, vamos a finalizar con esa cherry del pastel, nuestra frase a recordar. Señores, esa es la mesa que la tenemos servida para ustedes.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y damos inicio a nuestros factores y vamos a hablar acerca de Disney. Y es que Walt Disney se enfrenta a las consecuencias de la filtración de más de 1 terabyte de datos confidenciales en línea a principios de este año, lo que reveló información financiera y estratégica crucial del emporio. El Wall Street Journal informa de que los datos pirateados incluyen cifras de Disney Más, ESPN Más y pases del parque o de todos los parques. También se expusieron datos personales de algunos de los miembros más importantes de su personal, así como de sus clientes. El notebook describe a sí mismo como un grupo de hacktivistas, es decir, ellos fueron los que hackearon y publicó más de 44 millones de mensajes en línea. La información incluía transacciones financieras de los servicios de streaming de Disney. Los mensajes revelaron cifras de ingresos y el rendimiento financiero de los parques temáticos y servicios de streaming de Disney. Según una hoja de cálculo filtrada, solo el pase Premium Genius Más generó más de 724 millones de dólares en ingresos entre los años de 2021 y junio 2024 en Walt Disney World. Los documentos filtrados también revelan que Disney Más aportó alrededor de 2.400 millones de dólares en ingresos durante el trimestre de marzo. Esto representó aproximadamente el 43% del negocio de Disney a través del consumidor, que incluye sus plataformas Hulu y ESPN Más. Disney dijo que las empresas combinadas de streaming están en camino de mejorar su rentabilidad para este cuarto trimestre y están en búsqueda, pues, de estos hacktivistas para evitar nuevas filtraciones de informaciones.
Bueno, ahora vamos a hablar de China. La inflación al consumo de este país aumentó ligeramente en el mes de agosto y alcanzó su nivel más alto en 6 meses. Esto fue según los datos oficiales que se mostraron el día de hoy, pero la lectura no cumplió las expectativas y no contribuyó a calmar las preocupaciones sobre la atonía del gasto en la segunda mayor economía del mundo, con una inflación subyacente que se ha enfriado hasta nivel más bajo de 3 meses. Los dirigentes de Pekín han tratado de impulsar la actividad nacional, ya que los problemas del sector inmobiliario y las fricciones comerciales pesan sobre la confianza. Sin embargo, el mal comienzo del segundo semestre está aumentando la presión para que se apliquen más políticas en medio de una prolongada recesión inmobiliaria. La persistencia del desempleo, los problemas de la deuda y las crecientes tensiones comerciales. El índice de precio al consumo, que es la medida clave de la inflación, subió un 0.6% interanual en el mes de agosto, ligeramente por encima del 0.5% de julio, esto según la Oficina Nacional de Estadísticas. La cifra fue la más alta desde febrero, pero se situó ligeramente por debajo del 0.7% previsto en una encuesta de Bloomberg entre economistas. Las condiciones meteorológicas externas de este verano, desde las inundaciones mortales que han habido hasta un calor abrasador, también han disparado los precios de los productos agrícolas, contribuyendo a acelerar la inflación.
Y continuando con las internacionales, la Organización Mundial del Comercio presentó en el día de hoy un análisis con datos que indican que el comercio exterior ha tenido un rol importante a la hora de reducir las diferencias de ingresos entre las economías menos avanzadas y las más desarrolladas. Esta conclusión se contrapone con la noción de que el comercio e instituciones como la OMC no han ayudado a revertir la pobreza o a que los países de menores recursos progresen. Esto subraya el informe anual de la organización que este año está dedicado a esta cuestión. Dicho informe muestra datos sobre el vínculo entre la participación en el comercio y la reducción de las disparidades de ingresos entre las economías. Por ejemplo, Se constata que la elevada participación del comercio en el PIB entre el año 1996 y el año 2021 está correlacionada con un crecimiento más rápido de las economías de ingreso bajo y medio, de acuerdo a lo que indica la OMC en dicho informe. En esta línea, se destaca también que la pertenencia a la OMC y a su predecesor, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, ha impulsado el comercio entre los Estados miembros en un 140%. Asimismo, las economías que son objeto de negociaciones para entrar a la organización crecen a un ritmo de un 1.5% superior a la media durante su periodo de adhesión a esta. Por otra parte, el informe indica que las reducciones de los costos del comercio entre 1995 y el 2020 hicieron que los países en desarrollo redujeran entre un 20 y un 35% más rápido la distancia entre sus ingresos con los de los países más ricos.
Ya de vuelta a la República Dominicana, con miras a promover la expansión de la actividad agropecuaria y asegurar una mayor producción de alimentos en los próximos años, más de 700 productores se dieron cita en el Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario número 26. Esto es un congreso que culminó con 8 propuestas para garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país. Este año, los productores intercambiaron experiencias y perspectivas sobre qué debe hacer el sector agropecuario para cumplir la demanda de millones de dominicanos, turistas, inmigrantes y mercados de exportación. Una de las principales conclusiones a las que llegaron es que se necesita constituir un fondo de inversión para la seguridad alimentaria, un instrumento que esté manejado por el Banco Agrícola a plazos razonables y a tasas de interés competitivas. En un comunicado conjunto, los productores sugirieron la emisión de un bono soberano del Ministerio de Hacienda con 20 vencimiento a 20 años para conformar este fondo. Los productores también sugirieron el fortalecimiento e implementación del seguro agropecuario incorporado, además de un seguro paramétrico. Asimismo, insistieron en la promulgación de un reglamento de aplicación para la Ley 368-22 de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamientos humanos a fin de delimitar los terrenos con vocación agrícola.
Continuando en nuestro país, y una noticia que realmente es bastante importante, Enadón anuncia emisión de bonos corporativos al mercado dominicano por 300 millones de dólares. Y es que la empresa Enadón, que es Energía Natural Dominicana, Enadón, líder en servicios de infraestructura para el almacenamiento y transporte de gas natural, ha recibido la aprobación por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores para su programa de emisión de bonos corporativos por un monto total de 300 millones de dólares con un plazo de vencimiento de hasta 15 años. La emisión ha sido estructurada por CCI Puesto de Bolsa y cuenta además con BHD Puesto de Bolsa como agente co-colocador. Cabe destacar que 11 de los 15 puestos de bolsa de nuestro país participan en el proceso de esta colocación. Enadón, conformada por los reconocidos grupos del sector energía AES Dominicana y Energas, cuenta con activos críticos para el suministro de energía de largo plazo de la República Dominicana. Operada por AES Dominicana, Enadón asegura el suministro de cerca de 800 megawatts de gas natural de manera competitiva a importantes plantas de generación eléctrica a través del gasoducto del Este, con un recorrido de 50 kilómetros, y del tanque de almacenamiento de gas natural con capacidad de 120 mil metros cúbicos. Esta está ubicada en Punta Caucedo, perdón, Boca Chica. Estos factores hacen que Enadón se posicione como la empresa más competitiva y mejor posicionada para atender las necesidades de crecimiento energético de largo plazo de República Dominicana. Y así culminamos nuestros factores por el día de hoy. Quédense con nosotros que al regreso estaremos conversando a fondo.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Una noche más en la que nosotros afortunadamente les podemos cumplir nuestra promesa de que tenemos aquí en Sumas a los protagonistas del mercado de valores, de que tenemos aquí en Sumas a esos ejecutivos que con su trabajo están cambiando la cara del país y están contribuyendo también a una mejor República Dominicana. Y es que con el capital privado, con esos 1.000, 10.000, 100.000, 500.000 pesos que usted tiene, no solo puede beneficiarse a usted mismo, sino ayudar a que el país se desarrolle, ayudar a que tengamos más empleo, ayudar a que tengamos más productos, más servicios disponibles en la República Dominicana. Y claro que sí, ¿por qué no? Ayudar a que el medio ambiente también se beneficie, así como lo escuchan. Así que esta noche hablaremos de energía, hablaremos de medio ambiente, hablaremos de dinero. Una combinación bastante curiosa, pero cada vez más común y más deseada en las finanzas y que los fondos de inversión hacen realidad. En este caso, JMMB Funds, a través de uno de sus fondos cerrados. Para ello, vamos a conversar con el señor Alberto Yu, quien es, diría yo, una de las cabezas visibles de esas inversiones y que básicamente todos los días está gestionando que las cosas funcionen como deben ser. Alberto, muy buenas noches. Qué gusto volver a tenerte en Sumas porque por aquí ya habías estado, bien lo recuerdo.
Buenas noches, Santiago. El placer es mío. Muy contento de volver a participar en el programa.
Alberto, bienvenido como siempre. Sabes que cada vez que quieras comentarnos algo de fondos de inversión, de finanzas personales, de algo que golpee o le ayude al bolsillo de los dominicanos, pues aquí está Sumas para que lo comuniques. Y esta noche tengo muchísimo interés, la verdad, altas expectativas con esta conversación que estamos teniendo, porque vamos a hablar del Fondo de Energía Sostenible de JMMB. Aquel que en su momento se dio a conocer ampliamente como el FES. ¿Qué ha pasado con el FES? ¿En qué va? ¿Cómo está ayudando a la República Dominicana? ¿Qué proyectos vienen? ¿Qué hay para los inversionistas? ¿Cómo ha estado la rentabilidad? ¿Los proyectos que ya se iniciaron van avanzando por buen camino? Bueno, hablemos de todo esto. ¿Te parece, Alberto?
Claro, por supuesto. Mira, arranquemos un poco con la historia del FES, por qué surge, por qué es un fondo único en República Dominicana y cuál ha sido su trayectoria hasta ahora. El fondo nace en el año 2022 y es el único fondo temático especializado en energía sostenible en el país. Hay otros fondos de energía, pero invierten no solo en energía sostenible o renovable, sino en otro tipo de energía como combustibles fósiles, gas natural ciclo abierto. Este fondo manejado por la sociedad administradora de JMMB es el único en el país que está especializado en energía sostenible. Por lo tanto, es un fondo temático y es un fondo que tiene un potencial de crecimiento gigantesco por varias razones. La primera de ellas es que en República Dominicana todavía la penetración de la energía renovable dentro de la matriz energética y dentro de la generación energética anual es muy baja. Justamente la Comisión Nacional de Energía publicaba ahora una estadística para los primeros 5 meses del año, y si sumamos la energía hidráulica, la energía solar y la energía eólica y una pequeña parte de biomasa también, la generación renovable de esas cuatro representaba aproximadamente un 20% de la generación total durante esos primeros 5 meses del año 2024. Esto contrasta drásticamente con otros países de la región, por ejemplo Paraguay, Uruguay, Costa Rica, en los cuales prácticamente el 100% de la energía generada proviene de fuentes renovables, e incluso países que no tienen una participación, una penetración tan alta, pero que están por encima de República Dominicana, como puede ser El Salvador, Venezuela, Chile. Es más, si cogemos todos los países de la región, hay únicamente 5 países que están por detrás de República Dominicana en cuanto a la penetración en energía renovable. Haití, Cuba, Argentina, Perú y Guyana.
Por es decir, ende, yo creo que esto es una noticia buena, porque quiere decir que tenemos mucho por avanzar, mucho por hacer, ¿o no? ¿O tú lo ves más bien desde el lado de vista negativo de que no se ha hecho lo suficiente?
Lo veo desde el punto de vista positivo, es decir, veo que el fondo tiene mucha capacidad de crecimiento. Creo que hay mucha inversión, tanto extranjera directa como nacional, dirigida al sector de la energía renovable, de la energía sostenible, y creo que de aquí a futuro, sobre todo en la siguiente década, creo que va a tener una ponderancia muy grande estas inversiones en energía renovable, sobre todo en los sectores eólico, solar, y también entiendo que va a haber una mayor inversión y un mayor desarrollo también de plantas de biogás o de biometano. Sí es verdad que el Fondo de Energía Sostenible, como su propio nombre indica, no solo invierte en energía renovable, sino se llamaría Fondo de Energía Renovable y se llama Fondo de Energía Sostenible. Puede invertir en otros tipos de energía que no necesariamente son renovables, pero que sí contribuyen a reducir las emisiones de CO2 en el país. Pero para no desviarme mucho más del tema, digamos que el fondo está posicionado en un sector al que se le augura un gran crecimiento, tanto por la baja penetración que tienen las energías renovables todavía en República Dominicana comparado con países de la región, como por el aumento en la demanda energética en el país. De nuevo, me remito a las estadísticas. Si vemos la demanda de energía en los primeros 5 meses del año 2024, ha habido un incremento de más de un 8% con respecto a la demanda de los primeros 5 meses del año 2023. Por lo tanto, hay baja penetración de las energías renovables y cada vez hay una mayor demanda energética. Por lo tanto, el fondo está en una posición totalmente privilegiada para seguir creciendo en el futuro. Y muestra de ello es que justamente la semana pasada realizamos una ampliación del programa de emisiones, que inicialmente era de 60 millones de dólares, y ya a través de una asamblea extraordinaria, los aportantes, los inversionistas, aprobaron la ampliación del programa de emisiones hasta 100 millones de dólares.
Uy, qué buenas noticias. Eso creo que es fabuloso para los inversionistas y para el país. Y hablando de inversionistas, estos proyectos normalmente toman bastante tiempo en desarrollarse, Alberto. ¿Cómo ha funcionado esa relación entre los inversionistas y la administradora de fondos de inversión? ¿Han entendido bien que estos proyectos tienen un periodo en el cual pues se construyen, se desarrollan y posteriormente es que comienzan a producir? ¿Ha sido fácil este entendimiento por parte de los inversionistas?
Es correcto. Y déjame, Santiago, irme un paso más atrás para explicarte un poco los tipos de proyectos en los que el fondo ha invertido hasta la fecha. Básicamente, el fondo se ha centrado en dos tipos de proyecto. El primero es o está relacionado con la inversión en deuda privada, que quiere decir, hay muchas empresas, corporaciones, industriales que actualmente o hasta la fecha han estado conectadas a la red de distribución y que obtienen su energía que consumen de la red. Muchas de estas empresas, de estos corporativos, requerían ya o les salía desde un punto de vista financiero más rentable tener paneles solares y autoabastecerse, es decir, tener una solución de lo que se denomina autoconsumo. Pero muchas veces estas empresas no necesariamente tienen el capital para poder hacer la inversión en los paneles, o si lo tienen, prefieren dedicar ese capital a reinvertirlo dentro del propio negocio de la empresa y no necesariamente a una adquisición de equipos fotovoltaicos. En otras ocasiones, estas empresas que pudieran financiar la adquisición de los sistemas fotovoltaicos con un banco tampoco quieren hacerlo. ¿Por qué? Porque, como la audiencia probablemente conoce, los grupos financieros tienen cupos de crédito en los bancos. Por ende, si una empresa va a un banco a obtener un crédito o un financiamiento para la adquisición de paneles solares, pues va a copar ese límite de crédito o ese cupo de crédito y luego cuando requieran un préstamo o una facilidad para las actividades, digamos, recurrentes de la empresa, es posible que el banco ya no tenga capacidad como para poder dárselo. Por ello, hay muchas empresas que se nos han acercado al fondo con el objetivo de que el fondo les financie la adquisición de esos sistemas de generación fotovoltaico que, como decía anteriormente, les sirven como autoabastecimiento o autoconsumo. Por ende, ya esas empresas, en lugar de consumir el 100% de la energía de la red de distribución, lo consumen de esos sistemas fotovoltaicos que se les instalan en los techos, en algún terreno adyacente o en algún lugar, obviamente, que tenga acceso a la irradiación. Estos proyectos de inversión en deuda, que básicamente son a diferente plazo, y se estructuran de una manera bastante personalizada para cada cliente, son proyectos en los cuales la rentabilidad se obtiene en un plazo no tan largo como los proyectos que voy a mencionar más adelante, porque son instalaciones evidentemente bastante más reducidas que una planta de generación. Por ende, en este tipo de proyectos, normalmente el fondo otorga un periodo de gracia durante la instalación de los paneles solares para evitar que el cliente tenga que pagar, por un lado, la energía que consume de la red y al mismo tiempo el financiamiento, ya sea capital e intereses, al fondo. Damos un periodo de gracia durante el periodo de instalación y ya cuando los paneles están en marcha, están funcionando, el cliente, en lugar de pagar a la red de distribución, a las sedes, en la gran parte de los casos, le pagarían al fondo la parte de capital e intereses. Y se produce un ahorro, además que se autoabastecen de una energía más limpia.
Muy bien, o sea, bajo este esquema, lo que el fondo tiene es riesgo de crédito, pero respaldado, digamos, por un flujo muy cierto, que es el consumo de esa energía eléctrica, ¿no?
Es correcto, es correcto. Asume un riesgo de crédito, pero al final los clientes con los que trabajamos son corporaciones relativamente grandes. Habitualmente líderes en los sectores en los que operan y nos aseguramos de siempre contar con las garantías suficientes para asegurar el repago de la deuda. Y en este tipo de proyectos, como te mencionaba Santiago, la rentabilidad se obtiene de una manera más rápida porque normalmente la instalación de los sistemas fotovoltaicos no suele durar más de 6-12 meses. Por ende, hay un periodo de 6-12 meses en los cuales el fondo no obtiene ningún tipo de retorno y a partir de la puesta en marcha, de lo que denominamos puesta en marcha, que es cuando ya el cliente acepta que los paneles solares ya están instalados y están funcionando, ahí es cuando comienza y se gatillan los pagos tanto de capital como de intereses. Y en ese momento es que el fondo empieza a obtener la rentabilidad. Luego hay otro tipo de proyectos en los que también invierte el fondo, que son los más importantes. De hecho, tenemos ahora dos proyectos que son nuestros dos buques insignia y son proyectos de capital. En este tipo de proyectos, el fondo se convierte en accionista común, es decir, tiene acciones comunes dentro de una sociedad que desarrolla un proyecto. Y este tipo de proyectos están más relacionados con la generación. Los primeros que te mencionaba de deuda son autoconsumo, autoabastecimiento, y estos segundos con la generación. Son plantas de generación fotovoltaica que la energía que, valga la redundancia, generan, la inyectan a la red de transmisión y luego de ahí va a la red de distribución y de ahí a los hogares y a la industria. Y en este tipo de proyectos, efectivamente, el periodo de ingeniería, de procura, de construcción suele ser bastante largo e implica muchos desembolsos, no solo del fondo, sino también del sistema financiero. Es decir, son proyectos que se suelen apalancar por su naturaleza y, por ende, durante el periodo de ingeniería, construcción, procura, se producen desembolsos por parte de los inversionistas de capital, como el JMB, Fondo de Energía Sostenible, y de los bancos o acreedores que participen en la financiación del proyecto. Y en este tipo de proyectos, pues sí, efectivamente, durante ese periodo de construcción, hasta que la planta de generación no empieza a funcionar, no se obtiene ningún tipo de rentabilidad. Como te mencionaba, hay dos proyectos actualmente en los que el fondo invierte, y me gustaría mencionarlos porque creo que son bastante relevantes para,
claro, cuéntanos,
para el sector. El primero se llama Parque Solar Fotovoltaico Cotoperí. Es un proyecto, como te mencionaba, de generación solar fotovoltaica, que está ubicado en un municipio en la provincia de La Romana, un pequeño municipio que se llama Guaymate, y tiene la particularidad de que va a ser el parque de generación solar más grande, no solo de República Dominicana, sino de Centroamérica y el Caribe. Es un parque que tiene una capacidad, o va a tener una capacidad de 140 megavatios. Simplemente un dato como para dimensionar la cifra, porque puede ser que haya parte de la audiencia que simplemente este dato de 140 megas
no le diga nada, exactamente.
No le diga nada. Al cierre del 2022, la capacidad instalada de energía solar fotovoltaica en República Dominicana era de aproximadamente 400 megavatios. Por lo tanto, solo este parque, que van a ser 140, representa aproximadamente un 30% de lo que ya había instalado en todo el país al cierre del año 2022.
Ok.
Es un proyecto que además, y orgullosamente lo decimos, lo estamos desarrollando junto con Acciona. Acciona es una empresa española que cotiza en bolsa, que es a su vez la empresa 100% renovable más grande del mundo. Y la verdad que es un verdadero placer trabajar y desarrollar el proyecto con ellos. Y es un proyecto que se está financiando con un préstamo de Banco Popular, que fue, de hecho, el préstamo más, o, digamos, de monto más alto otorgado por el Banco Popular en el año 2023. No solo en el sector energético, sino en general. Fueron un préstamo de 100 millones de dólares.
Wow,
por lo tanto, es un proyecto, la verdad, que muy interesante. Es un proyecto que actualmente ya está en fase de construcción y que estimamos que se ponga en marcha en junio, julio del año 2025.
O sea, ya prontico. Estas sí son muy buenas noticias para los inversionistas. Alberto, dos preguntitas. ¿Vienen más proyectos para este fondo? ¿Tienen algo previsto próximamente para este fondo? Y previsto, digo, de aquí a un año, ¿no? No estoy pensando en un mes, en tres meses, sino, bueno, hablemos de aquí a finalizar.
Correcto.
El año, quizás.
Continuamente vamos viendo operaciones.
Excelente. ¿Y posiblemente habrán anuncios este año o ya será hasta el próximo año?
Sí,
te contesto.
Continuamente vamos viendo operaciones. De hecho, este año estuvimos trabajando en una operación relativamente grande y ahora nos encontramos ya muy a punto de ejecutar una nueva inversión dentro del sector del gas natural, que probablemente la anunciemos en las próximas semanas.
Muy bueno eso, nos alegra mucho.
Quizás hay ciertas dudas de la audiencia, porque pues, dependiendo del contexto en el que nos encontremos, el gas natural puede ser considerado como un combustible fósil. De hecho, si uno se va a Europa, por ejemplo, no consideran el gas como una fuente de energía renovable. Aquí justamente en República Dominicana, que ahora en ADOM está haciendo una emisión de bonos corporativos, consideraban el gas como una fuente energética de transición entre lo que es fuentes fósiles y fuentes renovables. La realidad es que el gas natural es mucho menos contaminante que el fuel oil o el petróleo, y por ende, en un contexto como este, es una inversión que forma parte del objeto de inversión del fondo, que, como mencionaba, no es un fondo de energía renovable, sino sostenible. Por ende, al final, con esta inversión, lo que buscamos es tratar de reducir las emisiones que se producen al generar energía en el país.
Bueno, un fondo entonces que genera rentabilidad, que genera transformación y diversificación en la matriz energética y aporta para que la producción, las actividades económicas puedan continuar creciendo, y un fondo que adicionalmente aporta al medio ambiente. Así que muchas gracias, Alberto, por acompañarnos esta noche, por permitirnos conocer un poco más de este fondo de inversión. Y quedamos atentos a que nos sigan ustedes compartiendo buenas noticias para el país, para los inversionistas y, claro que sí, para el mercado de valores. Que tengas una feliz noche, señor.
Muchas gracias, Santiago. Feliz noche para ti también.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Volante. Motor. Ruedas. Llaves. Mi carro nuevo. Recorriendo toda la ciudad y llamando la atención de todos.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Una estadística que nos preocupa en la República Dominicana y es que según la FAO, pues la República Dominicana, bueno, la FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Ellos dicen que en la República Dominicana la agricultura es el sector productivo que más depende del uso del agua, disponiendo del 80% del agua del país. Sin embargo, señalan ellos que la falta de infraestructura de riego y la mala gestión del recurso hace que se desperdicie hasta el 70% de lo que se usa, pues solo el 25% de las tierras cultivadas en el país cuentan con sistemas de riego.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
A mí me encantan los lunes, no solo porque empiezo lleno de energía, recargado después del fin de semana, sino porque los lunes en suma son lunes de descifrando el mercado, son lunes de aprender, son lunes de conocer más. Y para eso ustedes saben que nos acompaña Víctor Reyes, quien con gran compromiso y sobre todo mucha pasión, pues nos dedica algunos minutos de su día para explicarnos temas, para llevarnos por el camino de las finanzas, del conocimiento y permitirnos aprovechar mejor ciertas coyunturas que de vez en cuando se presentan en los mercados, ciertos momentos, poder identificar ciertos patrones y poder conocer un poquito más del funcionamiento de las cosas relacionadas con el mundo financiero. Muy buenas noches, Víctor, ¿cómo te va? Bienvenido a Sumas otra vez.
Buenas noches, Santiago. Un placer estar acá como todos los lunes, arrancando la semana con, bueno, con muchos bríos y nada, tratando de ver qué desciframos hoy.
Me gusta eso. Hoy vamos a descifrar un tema, no sé si es teórico, práctico, diría yo, porque ha pasado de la teoría y lo vemos en la realidad, y las estadísticas lo confirman, y creo que es un tema que no pierde vigencia, Víctor. Si te parece, vamos a hablar de los inversionistas internacionales y cómo las condiciones de los diferentes países en diferentes momentos pueden llamar o ahuyentar esos capitales, temas políticos, temas económicos y también, claro que sí, especialmente temas relacionados con la política monetaria de los países. Mira, la semana pasada aquí en Sumas estuvimos conversando de que con las nuevas perspectivas que hay sobre la tasa de la Fed, sobre la tasa de interés de referencia en los Estados Unidos, pareciera ser que grandes capitales del mundo, especialmente fondos de inversión, portafolios de family offices, comienzan a cargarse y a ponderar un poco más la importancia de tener en sus portafolios bonos de mercados emergentes y bonos high yield, como se le llaman. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué se da, Víctor? Cuéntanos un poquito desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista técnico, desde la academia, pues ¿por qué podías estarse hablando de esto? Esto fue la semana pasada aquí en Sumas. Me llamó la atención, me gustaría que nuestra audiencia le pudieses explicar un poquito más esa relación que hay entre las condiciones de cada país y lo que los capitales extranjeros pueden estar viendo. ¿Te parece bien?
Claro, claro que sí. Mira, Santiago, yo creo que para nuestros oyentes, el primero que nada es hablar un poco de lo que es el contexto de lo que es lo que le llamamos el asset allocation, la administración de portafolios, ¿no? Básicamente, los inversionistas institucionales alrededor del mundo, pues persiguen tener objetivos, exposición en ciertas clases de activos. Yo diría que las clases de activos tradicionalmente más importantes en un portafolio son estoy hablando de portafolios a nivel internacional. Son las acciones, ¿no? Lo que le llaman el equity, las acciones, y en primer lugar y en segundo lugar, lo que es la renta fija o el fixed income. Dentro del universo de fixed income o de renta fija hay una serie de instrumentos, ¿no? Y hay una serie de subcategorías que componen esa clase de activo o asset class. ¿Cuáles son las principales categorías? Yo creo que el activo, ¿no? Más líquido del mundo, el activo o es los bonos del Tesoro norteamericano, ¿no? Los bonos del Ministerio de Hacienda de Estados Unidos. Son bonos altamente líquidos, ¿no? Y que reflejan, ¿no? Las expectativas de tasas de interés en dólares. Esa es la relación entre plazo rendimiento de esos instrumentos, se llama la estructura de tasa de interés o el yield curve de los bonos del Tesoro norteamericano. Esa curva es la madre de todas las curvas del mundo. Esa es la curva más importante del mundo. ¿Ok? La curva, entonces, eso es bien importante entender eso, primero que nada. Y sobre esa curva se realiza el pricing de los demás instrumentos de renta fija y hasta de derivados financieros alrededor del mundo.
Mira, pues, ¿y por qué es tan importante esa curva? Porque es que los inversionistas andan tan pendientes.
Bueno, porque la daría tal vez para otro programa, pudiéramos entrar a un programa descifrando la curva, lo que implica, pero digámoslo en términos sencillos,
Dejémoslo
hacia
para otro
grosso
programa.
modo, la
Exacto.
forma, los inversionistas ponen sus expectativas de inflación y crecimiento y por ende de tasas de interés, ¿no? En los precios de esos instrumentos y por lo tanto en la forma de la curva. Es decir, la forma de la curva nos da una idea de lo que el mercado y la Fed, en este caso, porque la Fed interviene en la curva, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos interviene en la curva y la política monetaria de la Fed, vamos a decirlo así, incide en la pendiente y en el nivel de la curva. Entonces, esto es muy interesante porque los inversionistas, viendo la curva son las tasas, ¿no? Las tasas para los diferentes plazos. Viendo las tasas para los diferentes plazos de los instrumentos, tienen una idea, una expectativa de qué puede ocurrir y qué el mercado está priceando en términos de inflación y crecimiento.
Mira, pues, bueno, y aquí yo especulando, ese comentario, digamos, de los analistas frente a lo que los portafolios ahora están mirando, los mercados emergentes y los bonos high yield, ¿representa eso entonces que sí es cierto que los mercados emergentes toman decisiones muy basados en lo que pase con la Fed? O sea,
Sí,
que existe una
exacto.
correlación alta.
Lo que pasa con la Fed, de cierta manera, te puede impactar lo que va a ocurrir con todos los instrumentos de renta fija denominados en dólares. Entiéndanse los bonos soberanos del grupo del resto del mundo, principalmente de las economías emergentes. Entonces, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo hemos hablado en otro programa, hemos hablado del spread, del ENVI spread, del Emerging Market Bond Index spread, que básicamente mide el diferencial de rendimiento entre los bonos de un determinado país o región con respecto a los bonos del Tesoro norteamericano. Entonces, ese spread, el piso, ¿no? Es el rendimiento de los bonos del Tesoro norteamericano y el spread es el diferencial adicional que rinden los instrumentos de esas economías emergentes o de esos países en específico. Entonces, eso es muy interesante, porque muchas veces los inversionistas buscan capturar, en ciertas condiciones, ese diferencial de rendimiento para incrementar el rendimiento de su cartera y también para diversificarse.
Aquí viene una pregunta que me tiene inquieto y es, ¿tú crees que efectivamente esos inversionistas quieren ingresar o digamos, sugieren ponderar más las inversiones en emergentes y en high yield debido a que ese spread se va a ampliar por la bajada de las tasas de la Fed? ¿O será quizás, aquí especulando, vuelvo y digo, especulando, que lo que están viendo es que las tasas en los emergentes no solo van a permanecer un poquito más altas durante cierto tiempo, sino que una vez la Fed continúe bajando las tasas, pues las tasas en los emergentes también van a bajar y entonces esos bonos van a sufrir una mayor valorización? Eso sumado, pues teniendo en cuenta, por supuesto, el tema de los cambios en las tasas de cambio de cada país. ¿Tú qué crees que puede ser? ¿Cuál de los dos escenarios podría estar llamando la atención de esos grandes capitales? ¿O
Sí,
ambos?
mira,
¿O la combinación?
exacto. Es un poquito, vamos a hablar en términos primero más llanos y después en algo un poquito más complejo con respecto al spread. Cuando hablamos de, por ejemplo, de un spread, no un diferencial, cuando hay un exceso de rendimiento, un spread es un exceso de rendimiento sobre una tasa de referencia. Es decir, los bonos del Tesoro, los bonos de países emergentes como República Dominicana, Colombia, México, Chile, Brasil y por ahí continúas. Todos estos países latinoamericanos emergentes rinden, tienen un rendimiento adicional. La gran pregunta es, ¿por qué rinden más estos bonos? ¿No? Porque tienen un premio, un diferencial sobre los bonos del Tesoro norteamericano. Y la respuesta, en términos generales, varía, ¿no? Pero en términos generales se llama riesgo país, ¿no? Es porque básicamente hay algo que se llama riesgo país que incluye una serie de factores y elementos al cual el inversionista se expone y recibe un premio por ese rendimiento, ¿verdad? Entonces, básicamente, en términos generales, el inversionista que se va del Tesoro norteamericano a un bono en un mercado emergente se siente cómodo o tiene buenas expectativas de que ese diferencial de riesgo país lo puede tolerar. O ese diferencial de riesgo país no necesariamente se traduzca en un default, en una pérdida significativa para su portafolio o para su posición cuando invierta en los bonos de ese país. Vamos a comenzar por eso.
Perfecto.
Entonces, contestando tu pregunta de qué puede ocurrir con el spread y cómo posicionarse en el spread, en el mundo de la renta fija hay dos posiciones: posiciones largas y posiciones cortas. Y en el mundo de las inversiones en general, hemos hablado también de eso y yo sé que tú en tu programa has hablado de eso, de lo que son las ventas en corto. Y básicamente cuando un spread se amplía, ¿no? Pueden ocurrir varias cosas, pero lo más común es, que es el caso que tú mencionas, si la tasa de Estados Unidos baja y la tasa del país emergente sube, el spread se amplía. O si la tasa del país emergente sube solamente, el spread se amplía. O si la tasa de Estados Unidos baja solamente, el spread se amplía. Estamos de acuerdo en lo que implica una ampliación de spread. En el caso donde, ¿no? Y ahí entran muchos los inversionistas institucionales y los traders, el bono del país emergente, su tasa está subiendo, y el de norteamericano, la tasa está bajando, lo que pueden hacer los inversionistas que, vamos a decirlo así, que especulan con los spreads, es comprar el bono del tesoro norteamericano porque se va a apreciar, su tasa va a bajar, y vender el bono del país emergente porque su tasa va a subir. Entonces, una posición, lo que le llaman long short, corta larga, en los dos extremos, en esos pares, lo que le llaman también pair trading, el trading de pares de bonos. Entonces, obviamente, hay varias maneras de beneficiarse. En mi opinión, tal vez en este contexto, no necesariamente los inversionistas se están posicionando, yo creo que los inversionistas que se están posicionando en mercados emergentes están viendo que las tasas van a comenzar a bajar, ¿no? Y están viendo de que los bonos en general de economías emergentes tienen mayor duración para un mismo plazo. ¿Ok? Es decir, tienden a tener mayor duración o sensibilidad a los tipos de interés. Entonces pueden estar queriendo beneficiarse en determinadas, vamos a decir, en determinados segmentos de las curvas soberanas para obtener un mayor rendimiento. En los dos puntos, en el carry, en el devengo de interés, porque tienen cupón más alto, y en el impacto de ganancia de capital. ¿Ok? No veo un mercado que esté castigando, en términos generales, a emergentes para irse largo en bonos del Tesoro norteamericano. Veo básicamente un mercado que está ponderando sus opciones ante una eventual disminución de los tipos de interés por el recorte de la tasa de la Reserva Federal.
En este escenario, ¿valdría la pena entonces alargarse en duración de manera general? Pues por supuesto que tiene sus particularidades, pero de manera general.
Exacto, cuando las tasas se espera que bajen, lo que hacen los inversionistas es básicamente aumentan su exposición es decir, aumentan el tenor, aumentan la duración para beneficiarse de ese incremento. Pero muchas veces aquí viene una dicotomía en muchos mercados. Tú sabes que hay muchos de estos mercados que son, no son tan profundos en economías emergentes. Entonces, el set de bonos que existe ya viene dado. Y muchas veces estos emisores soberanos no salen de manera continua a lo largo del año. Entonces, conseguir duración en muchas ocasiones no es tan fácil para un inversionista vender una posición para montarse en otra, dependiendo obviamente de la economía emergente de la que estemos hablando. Pero sí, es un play que hacen muchos inversionistas de aumentar la duración de su portafolio ante una eventual disminución de los tipos de interés. Eso es algo que hace total sentido.
Víctor, antes de que te nos vayas, tenemos aquí una preguntita. Me dicen que si rápidamente puedes explicar qué es esto de bonos high yield.
Claro, sí, mira, realmente los bonos high yield son los bonos, se les reconoce high yield a todo lo que no es investment grade, que no es grado de inversión. Hemos hablado también de lo que es grado de inversión. Tú sabes que República Dominicana es catalogado high yield, porque en República Dominicana su calificación, todo lo que es de triple B para arriba es investment grade, y todo lo que es de W más hacia abajo es high yield. Entonces, esto aplica
Doble,
no
doble.
solamente,
Bueno, depende, ¿no? Dime.
exacto, esto aplica no solo para bonos soberanos, aplica también para bonos corporativos. Todo lo que está por arriba de triple B, de perdón, de sí, de exacto, de
Por debajo
exacto.
de triple B menos.
Exacto, todo lo que está por debajo de triple B menos, exacto,
Es high yield.
es high yield. Y todo lo que
Okay.
está de triple B menos hacia arriba, a eso me refería con triple B, desde la categoría más baja de triple B hacia arriba, es correcto, es investment grade.
Perfecto. Es decir, República Dominicana clasifica como país emergente y como bono high yield.
Es correcto. Y todos los
Perfecto.
corporativos internacionales que tienen calificación internacional debajo de triple B menos, entonces también son catalogados high yield.
Esa aclaración que tú haces es muy importante, ¿no? Tenemos que
Sí.
mirar si la
Entonces.
calificación es calificación local o clasificación
Exacto. Y ahí
global
viene
internacional.
el exacto, y ahí viene el tema. Y ahí viene el tema. Podemos hablar otro programa también de eso, voy a ser muy muy preciso. La calificación local no es la calificación internacional. De hecho, si lo pensamos en la calificación local, el gobierno dominicano sería triple A.
Claro, porque es el
¿Ok?
mejor emisor que hay en el
Porque es
país.
el mejor emisor del país. Pero en la calificación internacional nosotros somos W, si no me equivoco. ¿No?
Bueno,
W.
dejemos ese temita interesante para descifrarlo en una próxima semana aquí en Sumas, Víctor. Muchas gracias por las aclaraciones que nos haces, por ayudarnos a descifrar más estos movimientos de los mercados y conocer por qué la diferencia en tasas de interés genera movimientos no solo en el mercado local, sino en los mercados internacionales que comienzan a buscar oportunidades en otros países como República Dominicana y países de la región que siguen siendo emergentes cuya calificación no es grado de inversión. Que tengas una feliz noche, señor.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y a propósito de que hoy es lunes y estamos iniciando una semana, pues Santiago nos trae una frase que nos habla de los intentos. Cuéntenos, Santiago.
Hay una frase que me encanta. Viene, creo que, de la sabiduría popular. No tenemos la fuente precisa, infortunadamente, y aparece señalada como de un anónimo. Pero es una frase que uno no duda en la certeza de su contenido. Y la frase dice: fracasas el 100% de las veces que no lo intentas. Así que, señores, miren a ver si quieren ser fracasados o no. Ahí les dejo la frasecita para que lo piensen. Muy buenas noches, nos vemos mañana martes aquí en Sumas. Buenas noches, señoritas.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.